Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Hola, ¿qué otro está esto? Espera, que lo bajo un poco. Ahora sí, bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, www.radioenlace.org, según queráis, o podéis escucharnos de manera analógica o digital. Sea como fuere, esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics, aquí en Radio Enlace de Hortaleza. Tenéis una hora por delante donde escucharemos, oiréis hablar un montón sobre cómic. Y además estará acompañado todo esto de pues unas cuantas tonterías y chorradas que diremos cada 2 o 3 segundos más o menos de reloj. Y además también acompañado todo esto con la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. No one I...
There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man.
Que está Bob Dylan con The Man in Me, una y otra muchas segundas sintonías. Yo creo que ya casi con esto podemos prácticamente comenzar el programa de hoy. Son las 5 y 2 de la tarde, 5 y 3, hemos empezado pronto hoy. Son las 5 y 3 de la tarde, 4 y 3 en las Islas Canarias, otras partes del mundo, pues otros horarios distintos, que ya sabéis, más o menos. Y si no, pues lo buscáis en un plano de usos horarios, que tampoco debería tener excesiva complicación. Lo dicho, Fábulas y Reflejos, ya hemos dicho, 107.5 del FM, esto es Radio Enlace de Hortaleza. Tu radio, tu voz, la radio social y comunitaria de Hortaleza y del Norte de Madrid. Por supuesto, estamos en internet en www.radioenlace.org. Y por supuesto, puedes bajarte el programa desde los sitios en los que lo colgamos para escucharlo cuando, cómo y durante todo el tiempo que quieras. Por ejemplo, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, en el que somos ya 113 miembros, una auténtica maravilla absoluta. La semana pasada no éramos 110 todavía y ya somos 113, una... En fin, una cosa, una gesta increíble. Pues en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos te puedes bajar el programa todas las semanas, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, y también desde la página web de Estudios Ante el Peligro, programa de humor de Orden Enlace, que se invita aquí los domingos de 5 y media a 7, en el que yo de vez en cuando también voy a decir tontadas. Pues en esa página web, www.estudiosantepeligro.com, en la página web de ese programa también se cuelga este otro, Fábulas y Reflejos. Lo dicho, ahora ya sí, 5 y casi 5, comenzamos el programa de hoy, y hoy vamos a hacer un pequeño cambio en los esquemas del programa. Hace mucho tiempo este programa, cuando empezó, ya hace 18 años, era más un programa centrado en hablar de temas concretos en los cómics, de autores, de etapas, de personajes, pero llegó un momento que ya casi nos quedamos sin temas, con lo cual de vez en cuando metemos noticias, y al final decidí que era más llevadero un programa entero hablando de diciendo noticias, comentando cosas, que era más sencillo, más llevadero, más radiofónico, si queréis, que escuchar un programa entero dedicado, yo que sé, a los Nuevos Mutantes, por ejemplo, muy buenos que estos sean. Así que bueno, hoy vamos a cambiar un poquito, porque llevamos ya muchísimos años haciendo solo noticias, de vez en cuando hacemos algún pequeño comentario o alguna obra. Hoy quiero hacer lo contrario, hoy quiero empezar con dos comentarios sobre dos obras recientes, sobre dos novedades, y luego después ya, pues hoy hablamos de unas cuantas noticias y demás cosas. Así variamos un poco la temática, variamos un poco la estructura del programa, no somos siempre iguales, que al final, pues oye, puede acabar aburriendo más todavía si cabe, que ya tiene que ser esto así duro per se, pues todavía será más aburrido. Y empezamos con una reedición de una obra clásica, no muy conocida, pero sí es bastante clásica, bastante impactante en su momento de creación. Tiene, bebe muchísimo, claro, por supuesto, de pues oye, del espíritu de la época, y es que al fin y al cabo los cómics, pues ellos son reflejo de su tiempo, y se nota muchísimo cómo cambia la historia. Puedes casi entender cómo es la historia de Estados Unidos, por ejemplo, que son los cómics más reconocidos a través de sus cómics. Así que ya digo, una obra que ya salió en su momento, tuvo bastante impacto y ahora se ha reeditado. Es una obra británica de un equipo de autores ingleses. Este guionista, que ahora hablaremos de él, a pesar de haber hecho bastantes cómics pues oye, muy reconocidos en su momento, muy impactantes, cómics de culto y cómics que han inspirado otros muchísimos. Sin embargo, este guionista nunca está a la altura, nunca se le pone a la altura de otros grandes autores británicos como Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Garth Ennis, etc, etc. Hablo de Pat Mills, que seguramente lo conoceréis porque, bueno, era el editor de la revista 2000 AD, esta revista británica de los 70-80, con cómics de fantasía, ciencia ficción, que ironía política, revistas en las que sale, por ejemplo, El juez Dredd no lo crea Pat Mills, pero es editor durante su creación, su gestación, y se dice que tuvo bastante influencia en el diseño, en la idea global, en el fin, y cómo quedó finalmente el personaje. Así que Pat Mills, por un lado, oye, es el editor durante la época de creación del juez Dredd, un personaje clásico británico que además ha, digamos, inspirado muchísimo un tipo de cómics y un tipo de personajes en la década de los 80 y 90. Pat Mills también es el creador del cómic Slane, con muchos dibujantes, pero sobre todo destaca Simon Beasley. Slane es un cómic basado en la mitología celta. En las Islas Británicas, un poquito así cansados de que siempre sale que es mitología griega, que es egipcia, que es siempre lo mismo. ¿Qué narices? Mitología celta. Slane es un guerrero berserker celta, con su hacha come sesos, metido en todas las trifulcas de las tribus Celta de las Islas Británicas. Slane también tuvo su andadura hace un montón en la revista Zimok. Aquí lo publicó, no sé si fue Norma, hace un montón de tiempo, pero este verano salió reeditado el Slane integral, un tomazo absoluto, bueno, integral, un tomazo con las etapas más importantes de Simon Beasley y Pat Mills, porque me suena que todavía continúa publicando ese Slane. Así que Pat Mills ya van dos, interviene mucho en la creación del juez Dredd, guionista y creador del personaje Slane, un cómic británico que catapulta la fama a Simon Beasley y, bueno, y al cómic británico, por así decirlo. Y nos faltaba un tercero, una tercera obra que en su momento fue bastante impactante, bastante popular, sobre todo por su grandísima carga crítica, y esta carga crítica contra los superhéroes después ha sido el pozo de cultivo para otros autores, como Garth Ennis, por ejemplo, como Mark Millar, para la desconstrucción total del superhéroe. Yo creo que tiene su origen en esta obra, en este Marshall Laub. Marshall Laub es una obra que se publica en, pues oye, lo publica Estados Unidos, se publica en Estados Unidos, son equipos británicos, lo publica Marvel bajo el sello Epic, que era el sello dedicado a darles derechos a los autores. En fin, si llega un guionista fantástico, yo que sé, a Cuatro Fantásticos, hace una saga memorable, crea unos personajes grandiosos que ya quedarán para siempre en la colección, los Cuatro Fantásticos son de Marvel, propiedad, y todo lo que se haga también. Marvel quiso reconocer un poco a los autores y creó este sello Epic para reconocer a los autores, pues oye, su creación en los personajes. En este sello Epic se publica Marshall Laub. ¿De qué va Marshall Laub? Marshall Laub tiene un punto de partida, pues oye, ahora no nos parece muy original, pero cuando se publicó sí lo era. Entonces se publicó en el año 87 en Estados Unidos. Aquí en España lo publicó Planeta mediante línea Forum, todavía existían los Comic Forum, en el año 91. O sea, ya ha llovido bastante. Ahora mismo hace unas semanas, lo ha recopilado ECC en un tomazo absoluto, Marshall Laub, y os cuento de qué va por si os interesa. El equipo, Pat Mills guioniza y Kevin O'Neill dibuja. Kevin O'Neill después ha sido muy conocido por haber dibujado La Liga de los Caballeros Extraordinarios con Alan Moore, un dibujante que a mí me entusiasma. ¿De qué va este Marshall Laub? Pues es una crítica bastante punky a los superhéroes, transcurre en unos Estados Unidos, en su época eran un poco futuristas, supongo que ya ese futuro ya lo hemos pasado, esa fecha, pero bueno, en su momento era el futuro. Estados Unidos se mete en una guerra en Centroamérica, bastante cruel y sanguinaria, además se estanca, como en Vietnam, y no se les ocurre otra cosa que inyectar a los soldados con sueros que le dan medio poderes, por así decirlo. La guerra más o menos continúa, van haciendo muchas barbaridades. Cuando otros soldados superhéroes vuelven a Estados Unidos, pues se les ocurre hacerse de superhéroe. Están tarados completamente por la droga, por lo que les han metido, tienen superpoderes y se dedican, pues oye, a hacer lo que haría cualquier tarado con superpoderes, pues es violar, asaltar, destruir, mutilar, etc, etc. Es un cómic bastante gráfico, bastante bestia, ¿eh? Las violaciones, arrancadas de miembros y demás, son bastante gráficas. Hay que detenerlos. ¿Y quién los detiene? Un grupo de policía. Concretamente uno de ellos, Marshall Laub. Marshall Laub, que lleva una máscara de cuero, en plan sadomaso, con la estética muy sadomasoquista. De hecho parece, una cosa muy, muy punky, con cosas de cuero, piercing y demás. Es el señor que va deteniendo a estos superhéroes. Si veis, ese punto de partida es bastante similar a The Boys, la obra de Garth Ennis y Derek Robertson, que ha concluido hace prácticamente nada. Pues oye, esos superhéroes creados por el gobierno con un suero que le da poderes y un grupo de gente tratando de detener a estos superhéroes que hacen de su capa un sayo, es el punto de partida completamente de The Boys de Garcenis. Más cosas de todo esto, pues hay que decir que es una crítica bastante punky del momento donde cuando se creó este cómic. Estamos en los, pues oye, 87, sigue Ronald Reagan, han hecho cosas tremendas la CIA en Nicaragua, en toda Centroamérica, Afganistán y demás. El hecho de que Estados Unidos es la policía del mundo empieza a hacerse patente, la guerra de las galaxias, Rusia prácticamente está perdiendo la Guerra Fría a marchas agigantadas, y la sensación de que Estados Unidos controla el mundo mediante manera paramilitar, mediante no solamente la policía y el militar, sino también culturalmente, los superhéroes como invasión. Los británicos, como son muy british, muy intelectuales ellos, hacen esta crítica social satírica bastante ácida y concentrada. ¿Qué ocurre? Que si no estás muy versado en los dobles lenguajes del género, te quedas solamente con la barbaridad, la aberración y la burrada. Y yo creo que cuando me lo leí este año 91, que yo era un tierno infante, era jovencito, voy a hacer cálculos. No lo voy a decir, porque decir la edad está muy feo, y no se pregunta a las señoritas, lo digo por si alguien no sabía esta norma social, voy a hacer la cuenta para hacerme yo cálculo solamente y luego lo digo. A ver, estamos en... Pues 85 tenía yo, sí, era yo en el 87, era yo bastante jovencito, sí, efectivamente, cuando me lo leí, en el 91, vale, sí, era jovencito, me pareció excesivamente bestia todo esto, porque además este Marshall Love, aparte de tener superhéroes, va buscando a un asesino en serie llamado Bacteria, que digamos que Bacteria se entera de lo que ha pasado y bueno, hace cosas con la novia de Marshall Love que no diremos. Aparte de todo esto, toda la ambientación tenía mucho juego en este cómic, todos los grafitis que había, las pinturas, las pintadas en las paredes, los focos luminosos, carteles, las frases, las armas, los trajes, en fin, las pinturas de guerra, en la guerra de los soldados y en las armas, todo eso tenía muchísima acierto, estaba puesto con bastante razón de ser y creaba un microcosmos muy interesante. Gustó bastante este cómic, se hizo una especie de, bueno, unas cuantas continuaciones, se hizo un Marshall Love contra Pinhead. Pinhead es el cenobita, el señor de los pinchos de las pelis de Hellblazer, que me ha parecido ya bastante malo, eso sí, hay que decirlo todo, pero que en todo esto es bastante bruto. Pero es que además es muy violento, porque claro, los superhéroes son gente que tiene superpoderes. En los cómics superhéroes normales, los superhéroes pegan puñetazos y ya está. Pero si un tío con la fuerza de 60 hombres te pega un puñetazo, te arranca la cabeza. Pero así, tal cual, te la arranca, pumba, ala, sin cabeza. Así como siempre se decimos pidiendo pressing catch, eso, que si un tío de pressing catch, yo qué sé, Randy Orton, te pega un puñetazo, es que te mata. Pero así, directamente, te hace un comido cerebral, te rompe el cuello y te ha matado. O sea, no puede darte un puñetazo un hombre así y no matarte. Pues fugaron los superhéroes, te arranca la cabeza. Y aquí es lo que pasa, efectivamente. Superpoderes con muchos poderes, te pegan un puñetazo y te arrancan la cabeza. ¿Qué es lo que tiene? Que no pasa nada. Que luego a lo mejor son buena gente, llevan a su madre anciana al bingo, pero si te pegan un puñetazo, te arrancan la cabeza. La cosa como son. Por eso decía que la violencia tan explícita en este cómic fue uno de los... O sea, uno de los elementos que más hicieron que esto gustara bastante en la chavalada y en ese momento. Más cosa que hice por aquí. Además, el cómic tiene bastante bocadillo ese pensamiento, que ya es un recurso que en los cómics se está perdiendo. Hace mucho que no los veo, pero aquí los utilizaban. Y esto es un gusto fantástico. El cómic es otro medio. No puedes pensar en el cómic como es que un bocadillo no es serio, porque es un cómic. Es como la voz en off en las películas. No pasa nada. En la vida real no hay voz en off. Tú no oyes la voz en off de los señores. Y tampoco ve los bocadillos. Pero bueno, si en las películas puedes usar voz en off, ¿por qué no puedes usar bocadillos en los cómics? Los he visto hace poco, ya si valga el apunte, en Los Vecinos X-Men de Jason Aaron, utiliza. Es un guionista que utiliza este recurso que a mí me gusta un montón porque lo veo muy intrínseco al mundo del cómic. Pero bueno, a lo que vamos. Dicemos que utiliza mucho este cómic, bocadillos, textos, casi como voz en off de serie negra y oscura de este Marshall Love con todos los pensamientos, tanto de Marshall Love como de Bacteria. Por cierto, el enfrentamiento final entre Marshall Love y Bacteria es bastante impactante. De hecho, también me acuerdo y me lo leí hace un montón. Pues lo dicho, este Marshall Love, que fue un cómic puntero en su época, en su momento, a lo mejor lo ves ahora y dices, pues no es tan bestia. Hombre, sí, a lo mejor iría ya, después de lo que hemos visto y he tragado, no es tan bestia. Pero de verdad, para evitar a Boy Scout, hacerme caso, confiad en mí, que yo recuerdo que esto en el 91, cuando se publicó en España, y lo publicó Forum, fue bastante punky en su momento. Y si no, aunque solo sea porque es la prehistoria, el origen, el cómic que de alguna manera, pues... Pues oye, inspira directamente a The Boys de Garth Ennis y Terry Robertson, que no quiero decir que esté mal The Boys, The Boys me encanta, y además el final, ya comenté aquí, el cierre que hace Garth Ennis es fantásticamente bueno. De hecho, casi si me apuras, como como categoría de guionista, casi me gusta más The Boys que Marshall Love. Pero Marshall Love fue, oye, el punto de partida de todos estos cómics británicos, punkis, irreverentes, ácidos, irónicos. Pero que si no tienes ojito y no ves dónde está la ironía, la crítica, te acabas creyendo que es verdad y luego pasa lo que pasa. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Le pasó al pobre Robert Heinlein con Tropas del Espacio, que le acusaron de fascista y todo eso, y dijo, no, yo te he escrito un futuro en el que toda la sociedad está militarizada. Pero es que ese es el futuro, que podía haber hecho otro. Es que me he inventado un futuro que es así, y ya está. La película del Tropas del Espacio, Starship Troopers, que hace por Verhoeven, que es crítica, irónica y exagerada, como la tomas en serio, para pedir un empleo de cogerla, pero es que no está en serio, es una ironía, por favor. Aquí pasa lo mismo. Estos cómics británicos, Marshall Love, Juez Dredd, etc, etc, no son cómics hechos en serio, son parodias exageradas y bizarras, precisamente para que, como decía Valle Inclán, en el callejón del gato con los espejos que deforman la realidad, se pone deforme para que acabes viendo cómo es la realidad, pero que la realidad no está deformada, es el espejo, es un recurso. Dicho esta nota así cultureta, hipster o gafapasta, como quieres decirlo, os dejamos de, pues eso, os anotamos de que ha salido ya Marshall Love, pues, en reedición DCC hace prácticamente nada. No recuerdo el precio, lo siento, no he mirado, pero no me acuerdo y no lo tengo apuntado. Pero bueno, no, creo que sea tampoco una gran cosa. Ahora ponemos una cancioncita y después empezamos con una nueva colaboración. Va a colaborar con nosotros, oye, de vez en cuando en el programa, un nuevo colaborador del mismo. Nos ha hecho una pequeña resumen sobre Black Sad, aprovechando que ha salido ya el quinto tomo de Black Sad, amarillo. Haremos ahora en breve un pequeño repaso sobre Black Sad, sobre este cómic de Juanjo Guarnido en Juan Díaz Canales, que es completamente fantástico. Así que ya, pues oye, empezamos a presentar a Dani, que va a ser colaborador de vez en cuando del programa, y él se ha encargado un poquito de enviarme este pequeño repaso sobre Black Sad, que ahora comentaremos. Ponemos, si queréis, una cancioncita para empezar a animarnos. Y es una canción que se me ha pegado esta semana, así que, como yo tengo el gusto por pegar canciones, solo canciones, o sea, yo pego memes, yo no pego nada físico, en absoluto, yo pego solamente cosas intelectuales, pego, transmito información, soy, digamos, un dispersor de memes, si queréis, que no está mal, ¿no? Dispersor suena mal, dispersor de memes suena mal, soy un, es que pegador de memes tampoco queda bien, un emisor de memes, un emisor de memes no está mal, suena bien, así que pegaré también esta canción a todos vosotros. Es de los Kinks, que es un grupo que a mí me entusiasma, es uno de los grupos, a mi juicio, británicos más infravalorados. Los Kinks, siempre que los pongo lo digo, pero es que de verdad, yo repito, que para mí están a la altura de los grandísimos, a la altura de los Beatles, de los Stones, de los Who. Los Kinks están en esa liga, directamente, son además el grupo británico más british, más toque británico que tienen, más ingeniosos y muy originales. Los Kinks me encantan. Vamos a poneros un disco, una canción sacada de un disco que hemos puesto de vez en cuando, que se llama Through the Bone, un directo estupendo. Y la canción, fíjate, nunca la hemos puesto en este programa, así que ya la ponemos. Se llama Death of a Clown, la muerte de un payaso, la muerte de un clown, que claro, está la paradoja de un clown, es gracioso, es simpático, hace de reír, pero cuando se muere en escena, eso que es gracioso o dramático, o aún más dramático, porque más por lo menos en menos. Hay que dar la cosa. Sea como fuere, una canción estupenda de los Kinks, Death of a Clown. Y como ya está colocada, espero. Sí, la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con Black Sad y muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis, que después seguimos. The Kinks, Death of a Clown.
My makeup is dry in the cracks from my chin. I'm drowning my sorrows in whiskey and gin. The line teamer's whip doesn't crack anymore. The lions, they don't bite, and the tigers don't. This crown, let's all drink to the death of a clown. La 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 The trainer of insects is crouched on his knees and frantically looking for runaway fleas. The old fortune teller lies dead on the floor. Nobody needs fortunes told anymore.
Pues aquí estaban los Kings con su Death of a Clown. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y en fin, que ya sabéis de dónde bajaros el programa. Y nos metemos si quieres con Plaxad, este cómic de autores españoles, publicado originalmente por Francia, en la editorial Dargaud, aquí lo publica Norma, con lo cual, claro, es un cómic. Técnicamente es cómic francés, se publica en el medio francés, aunque los autores sean españoles. Es como los cómics superhéroes, sí, el equipo británico, pero los cómics superhéroes son americanos. Los cómics Marvel DC son americanos, por muy británico que sea el equipo que lo hace. Aquí pasa algo parecido, los autores son españoles, pero el medio, el punto de partida de origen, es francés. Sea como fuere, es un cómic fantástico, Blacksad, guión de Juan Díaz Canales, un guión que va ganando enteros número a número, y dibujo de Juanjo Guarnido, que es completamente fantástico. Y os decía que ya con esta sección colaboraremos con colaborará con nosotros Dani Soprano, también conocido como su nombre de guerra, y será que nos de vez en cuando nos cuenta una cosita. Lamentablemente no puede estar aquí en directo, algún día que hagamos el programa vendrá con nosotros, pero de momento hoy simplemente pues me ha enviado un pequeño, no sé, bastante elegante y estupendo, un pequeño resumen sobre Blacksad, y que pues hoy hablaremos a continuación. Blacksad, seguramente os suene, habéis visto este dibujo de esta pantera, este tigre grande, esta pantera detective. Es una obra de serie negra, ambientada en unos Estados Unidos de años 40, pero con la característica de que todos los personajes son animales, son figuras antropomorfas, animales antropomorfos. El dibujante, Juanjo Guarnido, estuvo trabajando para Marvel haciendo storyboards, se nota un montón en la capacidad fantásticamente impresionante que tiene de crear diseños animales y hacerlo con rasgos de señores. El dibujo es auténticamente fantástico. Y luego es lo que pasa, que bueno, el guión de Canales es muy buen guión, está muy bien, pero es que el dibujo es tan fantástico que de alguna manera te quedas con el dibujo antes de que con el guión, y ya digo, el guión va avanzando mucho. Esto empezó a publicarse ya hace bastantes años, en el año 2000 se publica el primer tomo de Blacksad, y bueno, Blacksad ha tenido una trayectoria con 5 álbumes, a partir del segundo intentando que sean los colores lo que predominen. Incluso con el primero, claro, pero no lo sabíamos todavía, pero luego ya en el que están en más tomos ya nos damos cuenta que cada tomo tiene un color como tema, como tanto como tema de alguna manera espiritual como tema colorido, por así decirlo. En fin, los colores son fundamentales en los tomos, cada color es el que predomina en uno según el tomo del que hablemos. En el caso que ya digo, años 40-50, serie negra tipo la con Maltese, Scarface, Philip Marlowe, toda la serie negra fantástica, pues es efectivamente, solo que es serie negra contada con animales antropomorfos. Además, claro, los animales tienen sus rasgos físicos, pero también sus rasgos espirituales. El protagonista, Blacksad, el gato negro gigante, pantera, pues oye, no tiene muy buenas pulgas que digamos, porque para algo es una pantera y para algo es un gato. ¿Cómo son los matones? Los matones son gorilas. Efectivamente, las serpientes son malas y traicioneras. Los abogados son animales bastante poco recomendables. Y así con todo, todos los animales tienen su parte también simbólica a la hora de emplearse. ¿Cuáles son estos tomos de Blacksad? Pues ha habido 5 tomos, 4 y el último, publicado hace prácticamente nada, que es novedad absoluta, y por eso lo contamos. El primer tomo se llamó Un lugar entre las sombras, fue del año 2000 la edición, es el negro, lo que prima por encima de todo, y empieza que Blacksad investiga un asesinato de una antigua cantante, de una moderna cantante de, pues, de cabaret y demás, que a nadie le importa porque es una don nadie, pero fue antigua nueve de Black Sabbath, con lo cual a Black Sabbath sí le importa. Y poco a poco empieza a meter en su mundo, empieza a descubrir un mundo de trapos sucios, y ya mezclando un poquito la peor calaña de la sociedad, lo más bajo, con las clases también más altas que están conectadas por motivos turbios. Claro, su investigación acaba llevando a ver que están conectados gente de mucho poder, y eso va a ser una dificultad tremenda para este personaje. Completamente serie negra, vamos, resumiendo, no ir por los cuatro costados, y realmente fantástico este cómic. El segundo se llamó Arctic Nation, es el blanco, el color que predomina, y en esta ocasión deja la ciudad Blackstar para irse a un pueblecito pequeño para encontrar una niñita asesinada, una niña negra. Y claro, en este pueblecito estamos en años 40, mucho racismo, los animales blancos, entre comillas, pues oye, tratan mal a los animales de color, y el hilo de racismo está muy presente. Hay que decir que, visto con los ojos de hoy día, las novelas de serie negra son lo peor. O sea, a mí me encanta Philip Marlowe, por ejemplo, pero Philip Marlowe es racista, es machista, es homófobo. Vamos, hoy día, vamos, para Philip Marlowe, el PP son rojos. O sea, sería una cosa terrible. Y aún así, me encanta Philip Marlowe, me encanta su novela, pero que hay que tener siempre en cuenta el contexto cuando se crean las cosas. Eso, por favor, nunca lo olvidemos, que si no hacemos, como siempre, acabamos prohibiendo Tintín en el Congo belga y estas cosas, pues, por tonterías de no tener en cuenta cuándo es el contexto de la creación de una obra concreta. El caso es que, bueno, este segundo, Arctic Nation, el blanco, ya empieza a tener un poquitín más de consistencia el guión. El guión empieza a subir, y sube muchísimo más en el tercero, Alma Roja. Evidentemente el rojo es el color predominante. Aquí hay que investigar un asesinato, pero está metido a unos sectores que pueden dar lugar a que se desencadene una guerra nuclear. El peligro nuclear, la amenaza nuclear, muy típica de los años 50 en Estados Unidos, pues también se emplea aquí. No es un recurso típico de la serie negra, todo hay que decirlo. La serie negra sí que habla de la sociedad, pero sin embargo, los problemas de las guerras nucleares y demás nunca están muy tratados en la serie negra original, digamos, en la serie negra clásica. Pero sin embargo, aquí sí. Además, aquí también mezclaremos el amor, la corrupción política, y veremos cómo las grandes políticas están interesadas en las guerras, y hablaremos también de la caza de brujas. La caza de brujas típica de macartismo que ocurre en Estados Unidos y es terrible. La caza de brujas que se lleva por delante a escritores, directores de cine, guionistas, etc. esquilma medio Hollywood. Esa terrible caza de brujas que, de alguna manera, propone el senador McCarthy, está, pues oye, metida en esta obra, y es un trasfondo. Y por eso yo digo que poco a poco va subiendo en intensidad los guiones del cómic, y ya no solamente, pues oye, son los en fin, lo mejor del cómic, que me he quedado aquí atrancado. Más cosillas. Este fue el tercero. El cuarto se llamaba El Infierno, El Silencio. Fue azul. Aquí metemos el jazz, la música, que también estaba, es algo importantísimo en estos años 40, 50. El jazz y el blues son el alma del pueblo, el alma de la calle. No se puede entender la sociedad sin música. Por mucho que últimamente en Madrid estemos empeñados en cargarnos todo lo relacionado con la música, ya sea salas de música, ya sea músicos callejeros, ya sea teatro, ya sea todo, pues la música es vital y consonante con la sociedad, queridos niños y niñas. Y bueno, pues en este cuarto tomo, El Infierno, El Silencio, la música y el jazz es importantísimo. El último, el quinto, se llama Amarillo, y como podéis adivinar, es el amarillo, el color predominante. Amarillo en español, en el original. En este caso se va al sur, a la zona más hispana de Estados Unidos, Black Sabbath, y en el sur tiene que, pues oye, digamos que perseguir por la carretera todas las pistas. Es una especie de road movie que también está bastante relacionada con la serie negra. En este último ya las críticas han sido un poquito más tibias, las críticas en general. Así que el primero, que gustó muchísimo a todo el mundo, a mí me encantó. El primero se le hizo una exposición a Sandro Cómic de Barcelona hace un montón de años. Tuvo muchísima repercusión en el tomo de Black Sabbath, que es buenísimo. Pero la gente decía que sí, que el dibujo maravilloso, fastuoso, pero que el guión le faltaba unos toquecillos para ser perfecto. Que está muy bien, pero que no era tan tan bueno. Seguimos con los siguientes, con el segundo, tercero y cuarto, que ya el guionista se pone las pilas, y en el quinto vuelve a bajar un poco. Más cosas que han hecho estos dos autores. Bueno, Juanjo Guarnido, ya os he dicho que ha trabajado con Disney. Y Juan Díaz Canales tiene un estudio propio de animación y de guionistas y de cine. La película de los Tres Reyes Magos, no sé si os sonará, se ha hecho hace relativamente poco, pues es de su estudio y colabora con su estudio. Lo dicho, muy recomendable, Black Sad. Además es uno de estos cómics que puede regalar con calma a gente que a lo mejor no lee muchos cómics, leía algo de vez en cuando, se lo puede regalar y le va a encantar seguro. A gente que le gusta los cómics le va a gustar también completamente seguro. Es uno de los cómics que más queda muy bien para regalo. Es una buena edición de Norma, fantástica, tapadura, papel satinado, precioso, y el dibujo es fantástico. Y es uno de estos cómics que, oye, de verdad, realmente buenos. Si os gusta la serie negra, si os gustan los dibujos de grandiosos, si os gusta, oye, apoyar cómic distinto, cómic europeo, cómic español, yo creo que Black Sad es Vaya hombre, ya ha sido las y media, no son las franjas, qué pena. Las nuevas horarias. Bueno, decía que es un cómic estupendo. Vendré el programa. Si queréis, ponemos otra canción de llamadas y ya nos metemos con noticias, comentarios y más cosas. Y además ya ha venido Sergio, que seguramente ahora colabore con nosotros diciendo alguna chorrada más. Ponemos un poquito de música, ponemos a Canned Heat, un grupo también estupendo, San Francisco, mezclando blues, soul y demás, con un cantante, con una bozarrón, ¿qué he hecho yo con esto? Vale, sí. Con un bozarrón tremendo, llamado El Oso. Ya. Era gracioso porque estaba en el grupo, estaba el búho, que la guitarra estaba el oso, que era el cantante. Era un grupo yo, muy animal. Ya que hablamos de Black Sad, búhos y osos y demás, pues mira, ponemos este Canned Heat, además blues, de temática, de ascendencia de esta época, de la serie negra y animales, pues hablando de Black Sad, nada pega mejor que Canned Heat con el búho, el oso y, pues oye, el alma de raíz, la música de raíz pura y auténtica. La canción ya la hemos puesto en el programa, yo lo reconozco que ya la hemos puesto, pero bueno, no va a pasar nada porque se repita, porque es fantástica. A ver si la encuentro, que eso también es complicado. Yo tengo aquí un CD con un montón de canciones y ahora tardaré mucho en encontrarla, así que no os preocupéis, ahora ya está, encontrada. Se llama la canción Let's Work Together, vamos a trabajar juntos. Creo que la puse, mira, de hecho el cálculo, y creo que hace más o menos algo así como 5 años que la puse, más o menos. Yo creo que en 5 años un temazo de esta índole se puede repetir sin que pase nada, ¿no? Ah, bueno, yo creo. Y si no, tampoco, es una maravilla. Canned Heat, ya veréis qué pedazo de tema. Buenísimo, calor enlatado, Canned Heat, suenan de auténtica maravilla. Además creo que falleció hace un año o dos, falleció el cantante, el oso, y bueno, una auténtica lástima. Sea como fuere, Canned Heat, Let's Walk Together, vamos a trabajar juntos, sonando así de maravillosamente bien. No vayáis, porfa, que después seguimos con muchas más cosas.
Make and work together. Come on, come on, let's work together. Now, now, people, because together we will stand every boy.
Aquí estaba Canned Heat con su Let's Walk Together, sonando fantásticamente bien, porque es que los Canned Heat sonaban fantásticamente bien. De hecho, toda la música que pongamos sonará fantásticamente bien. Eso será, vamos, una cosa con la que podéis estar y contar con seguridad que todo lo que se ponga aquí bien va a sonar. ¿Por qué? Porque aquí ponemos la mejor música posible, y es una de las señas de identidad de Fábulas y Reflejos. Tiene varias señas de identidad. La hora entera diciendo chorradas, que hablo, se me entiende, y que de vez en cuando se hablan de cómic, son señas de identidad, pero también tiene como señal de identidad que ponemos, oye, la mejor música posible. Que sí, que tiene mucho mejor que el programa fuera un programa de música, que a lo mejor sería mucho mejor para todos, pues seguramente. Pero como el programa cuando empezó fue de cómics, y de cómics seguirá. Los cómics me encantan, me gusta hablar de cómics, y me gusta un montón, también, pues oye, dan a entender que los cómics pueden ser muchísimo, que los cómics pueden ser arte, que los cómics son un recurso magnífico para la educación, para la cultura, para el entretenimiento. Y no me cansaré en mi empeño de demostrar la fuerza de este medio fantástico que es el cómic, a través de las ondas, a través del programa y a través de donde sea. Así que, pues, sí, a lo mejor sería mejor para todos que el programa fuera solo de música, pero ¿qué se va a hacer? El programa también es de cómic, pero bueno, ponemos música, no pasa nada. Seguimos ya, ya sí que nos metemos con, en fin, con noticias, una muy importante que no se me olvide, sobre el Salón del Cómic de Madrid de este año, Expo Comic 2013. Hay una noticia muy importante, atención queridos oyentes y oyentas, y dibujantes y dibujantas, este año van a venir ojeadores de Marvel y DC, concretamente Jim Chadwick, editor de Batman o Injustice, y Mark Panizia, editor de Iron Man o Ultimate Spider-Man, van a estar en Madrid para revisar portafolios de jóvenes talentos. Spoko me ha dado una nota de prensa que, si queréis, leemos directamente y de manera explícita y sin cambiar ni una coma. Abrimos comillas. Tras la espectacular aceptación que en el último Salón Internacional del Cómic de Madrid, Spocomic, tuvo la asistencia de dos editores americanos que acudieron al evento a la caza de talentos emergentes, en esta 16ª edición la organización ha querido repetir experiencia. Así que por parte de DC Comics contaremos con la presencia de Jim Chadwick, chimpón, 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 y en el otro lado Marvel será representada por Mark Panizia. Chimpón, chimpón, chimpón. Mark Panizia, bueno, ya quita las comillas. En el caso ya Mark Panizia ha hecho cosas como Ultimate Spider-Man, el Punisher, Iron Man, Hulk, etc, etc. Jim Chadwick ha hecho Batman, Injustice, Wildcats, Smallville, etc, etc, etc. Sea como fuere, es que es una oportunidad abierta para todos, que ya diremos quiénes van a venir y demás, pero que, lo dicho, eso sí, hay una manera de hacer las cosas. No vale ir con portafolios. Hay que meterte a la página de Spocomic, spocomic.com, no creo que haya ningún problema, está hablando del cómic en Madrid. Os metéis, rellenáis un formulario, rellenáis para que sepa la organización cuánta gente va a querer hacerlo y poder colocar sitios y demás. Y técnicamente, vais con tu portafolio y se lo enseñáis. Quién sabe si de aquí puede salir el próximo gran dibujante para Marvel, parece. Así que vamos, sin prisa y sin pausa, los que dibujéis, si queráis llevar el portafolio, ya estáis ahora mismo metiéndoos en la página de Spocomic 2013, rellenando el cuestionario para que sepan cuánta gente va a ir, y llevar vuestros portafolios, vuestros dibujos, vuestras maravillas, para que, oye, seáis uno de los elegidos. Y si, oye, yo más ilusión que me haría que alguien que lo ha escuchado en este programa ha ido ahí y le han cogido, de verdad que no sabéis la ilusión inmensa que me haría. A vosotros más, y más a vosotros os lo mereceréis mucho más, pero que a mí me da ilusión, que queréis que os diga, me da mucha ilusión. Así que ya sabéis, si nos oye algún dibujante o dibujanta, que haga esto, que no lo deje, que haga el rellene el formulario y que se meta, porque habrá ojeadores Marvel y DC en Spocomic 2013. Más cosas, vamos a meternos ya, si queréis, con adaptaciones cinematográficas y televisivas. Es que últimamente, como hay un montón, estaba viendo que dedicamos mucho programa, casi más de medio programa, a hablar de adaptaciones cinematográficas y adaptaciones a televisión. Y hombre, que sí, que está muy bien, que son noticias. Cuando empezaron como era novedad y era un boom y era una cosa fantástica, decíamos todas y además empezábamos con ellas, empezábamos porque teníamos ganas de Sam Raimi va a adaptar Spider-Man y la emoción me podía, el run run, el come come, así, el recomecho, me podía, yo no veía la hora de llegar aquí a la radio y contarlo, la emoción que me saturaba. Ahora ya, como todos los días hay mil adaptaciones, ya parece ser como que más otra adaptación, pues venga, pues otra. Y yo aún así nos seguía quitando mucho espacio y programa. Así que ahora diremos algo menos de este. La verdad es que hay días que pegan noticias y estas son muy jugosas y muy lustrosas y siempre y pitan mucho. Así que las seguiremos usando, pero que ya con menos fricción. Decíamos, venga, pero esta es importante, ¿vale? Sí, ya decimos mucho, pero esta es buena. Esta es buena, esta es muy buena. Es muy buena porque habla de, por fin, una cosa que estamos todos esperando, la serie del Predicador. Ahí hubo un proyecto para hacer una peli de Predicador, el cómic gamberro, salvaje y fantástico de Carl Ennis y Steve Dillon. Un cómic magnífico, ya os he contado muchas veces, así que va. Otro día, si no, lo vuelvo a repetir. O luego hago un pequeño apunte. El caso es que este Predicador había un proyecto para hacer una película, que el proyecto fracasó, el cómic es realmente bestia, y para descafinarlo, pues no tiene gracia. La gracia precisamente del cómic es la blasfemia absoluta que supone. Venga, lo cuento, no pasa nada, muy rápidamente. Cielo e infierno, digamos que un ángel y una demonio, pues oye, hacen cosas, y ya está, de adultos y no pasa nada. Es la primera vez que pasa, se les dijo a todos y todos se creen que no podía pasar, pero oye, como no se lo creían, probaron y tuvieron un hijo, Génesis. Dios se asusta bastante y Dios captura a Génesis, el hijo creado de ángel y demonio, lo encarcela en el cielo y ya está, y tan, aquí paz y gloria. El hijo se escapa a la tierra, el hijo del ángel y el demonio, con un poder terrible. Dios se asusta y Dios se pira de la creación, ¿sí? Y ahí ahora que pongáis, dice a la creación. Este Génesis posee a un sacerdote de Texas con crisis de fe, Jesse Caster. Y bueno, pues este poder, esta posesión le da dos poderes. Uno, un conocimiento absoluto de lo que pasa en el cielo y en el infierno. Sabe lo que pasa, así, de manera, porque sí. Y sabe que Dios se ha ido. Este otro poder es la palabra de Dios. Si te dice cualquier cosa que sea con la palabra de Dios, estás obligado a hacerlo. Y en el cómic hay cosas bastante sugerentes que se dicen y frases hechas que perdón, que al final la gente acaba haciendo. Y es cuanto menos gracioso. ¿Qué ocurre con este predicador? Pues que se enfada que Dios haya actuado así y decide ir a buscarle y obligarle con sus poderes a que pida a la humanidad perdón. Road Movie en busca de Dios. Por el camino se encuentra con una antigua novia suya, Tulip, que ahora se asesina a sueldo, y un vampiro irlandés medio tarado, y entre los tres hará una road movie en busca de Dios. Es una blasfemia detrás de otra, una barbaridad absoluta y muy, muy, muy cafre. Catapultó la fama a Garth Ennis, que después hizo un montón de cosas. Hellblazer, bueno, Hellblazer lo había hecho antes, pero luego continúa en Hellblazer, el Punisher, Nick Furia, The Boys, etc. Y es una obra fantástica. Y si te alejas un poco de la burrada absoluta del principio y rascas un poquito, en el fondo hay una historia de amor, una historia de amistad, una historia de superación, una historia de demostrar lo buena que es la humanidad pese a todo, pese a lo que somos, a lo que nos han hecho, a ser esclavos de nuestros genes, de nuestra cultura, de la sociedad, de la historia, en el cómic, de la religión, de lo que nos han hecho. El ser humano todavía mola, el ser humano puede hacer grandes cosas. Eso está rascando un poquito de fondo, pero es un mensaje fantástico. Es un cómic muy, 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 insisto, muy bruto, muy blasfemo. Con lo cual la película iba a ser muy descafinada. Así que no pasa nada porque habrá serie de televisión. Lo hará la AMC. Y tenemos muy buenas noticias. Porque ya sabemos que Sam Catlin va a ser el guionista. Y bueno, pues los guionistas a nadie lo conoce. Lo digo yo ahora que estoy haciendo un curso de guionista. A los guionistas no lo conoce nadie. Pero bueno, que ¿qué ha hecho Sam? Diréis, bueno, ¿qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho Sam Catlin? Diréis vosotros. Ni más ni menos que la que todo el mundo ya conoció que es la mejor serie de la historia, Breaking Bad. Así señor, el guionista de Breaking Bad guionizará el Predicador. Predicador, guionista de Breaking Bad, ya está. No hace falta que digan más. Pero sí, se dicen más cosas porque hay productores metidos como Seth Roger y Evan Goldberg, con lo cual esto va a ser una cosa fantástica y absoluta. Yo creo que ya los guionistas buenos, directores buenos, actores buenos, hace tiempo que han dicho que el cine se lo coma Hollywood, se lo coma la grandes productora y se quede Tom Cruise y los demás haciendo el tonto y que llevan a las series. Y ahora ya todo el mundo sabe que para ver buen cine aquí a las series. Boardwalk Empire, The Wire, Los Soprano, Breaking Bad, Juego de Tronos, ahí está el cine. En las series está el cine, están los personajes, están los guiones, están los diálogos, está el trasfondo político, están las actuaciones maravillosas, ahí está todo. Así que yo dejo caer. Y en fin, que el guionista de Breaking Bad adapte El Predicador no puede ser sino que una cosa fantástica. Como una cosa fantástica, ya ha salido contado en muchos sitios, pero bueno, no lo conté la semana pasada y lo quería contar porque es una cosa bonita. Uno que se mete en una asociación llamada Make a Wish concede un deseo, una asociación que concedió un deseo a un niño pequeñito, muy poquitos años, 5 o 6 añitos, enfermo de leucemia, le dieron un deseo fantástico: ser Batman por un día. Cogieron su barrio, lo metieron en Gotham City, a Chabén le metieron de Batman y fue por ahí pegándose con el Joker y con los enemigos de Batman. Fue Batman por un día. ¿Para qué no acaba la broma? Porque después de salvar el día, tuvo llamadas telefónicas de agradecimiento del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, de Christian Bale y de más gente que interpretó a Batman. Fue una cosa preciosa esta organización. Lo digo porque de vez en cuando a mí se me olvida que yo soy misántropo y yo de la especie humana, pero de vez en cuando se me olvida que hay gente que hace todavía cosas buenas y que el mundo podría ser un sitio mucho mejor si nos pusiéramos un poquitín de empeño. Y que sí, que por supuesto que esto no se hace con todos los niños, solo con uno. Vale, que sí, que de acuerdo, que vale, que muy bien. Pues este chavalín fue feliz por un día. Pues ya está. Efectivamente, hay algo más bonito que eso. Pues estupendo, así que genial la gente de Make a Wish que convirtieron a Batman en un chavalín estupendo y lo convirtieron en Batman por un día. Y ya que hablamos de... para hablar un poquito así, un poco más... pasar un poquito al humor después de esta noticia, pues oye, ya Ben Affleck está teniendo muy buenos consejos de gente que ha hecho Batman. Christian Bale le ha dado un consejo fantástico e innegable a Ben Affleck. Le preguntaban a Christian Bale: ¿algún consejo para Ben Affleck? Y dijo: pues efectivamente, espérate que te doy un consejo, espérate, Ben Affleck, tranquilo que te lo doy. Dijo Christian Bale que, bueno, leo textualmente: como alguien que no ha interpretado a Batman, se refiere, claro, es genial ver que el símbolo de Batman es más grande que cualquier persona, película, cómic o serie de televisión. Esto es realmente de lo que se trata. Es irrelevante qué actor lo interprete. Donde le preguntaron ya por si sí, vale, sí, muy bien, Cristian, pero al grano. ¿Tienes algún consejo para Ben Affleck? Que ya sabes que los frikis de internet le han vilipendiado y demás, y la gente no está contenta. ¿Tienes algún consejo para interpretar a Batman? Dijo: efectivamente. Lo único que le digo es que se asegure de poder mear sin necesitar la ayuda de nadie. Porque es bastante humillante, al menos como yo lo viví, cuando alguien tiene que ayudarme con el traje puesto. Ese sería mi consejo para él. El consejo de Ben Affleck es que hagas pis tú solo. Que oye, no es que sea un consejo, una cosa así que diga, para qué consejo interpretativo, pero oye, viene bien. Lo cual queda gracioso saber que Batman, en el traje, en la película, Batman no puede hacer pis solo. Sí, jaja, tú vale, estaba Gotham, te pegas con el Joker, pero no puede hacer pis solo. Jaja. Visto así, quedé un poco ridículo ya. La pega es que ya voy a ver una película de Batman y voy a ser incapaz de no reírme y estar pensando que Batman no puede hacer pis solo. Que tiene que ayudar a... Perdón, que ya estoy visualizando, viendo las palabras. Y en fin, es lo que tiene. Que puede hacer más otra cosa. Que el consejo que da Christian Bale a Ben Affleck es que procure hacer pis el solo. Estupendo, cuanto menos. Más cosas. Por aquí, hablando de películas, nos han dicho la gente de Sony, bueno, a nosotros no, en general, lo han dicho por internet, pero como internet es para todos, pues también me han dicho a mí y a todos vosotros, que están tratando de hacer muchos spin-offs de Spider-Man. No contentos con lo que hicieron con la primera película de Spider-Man, y no contentos con lo que parece que va a ser la segunda, amenazan con hacer muchos spin-offs de Spider-Man. De todos los personajes secundarios, villanos, superhéroes de la familia, la gata negra, etc. con Spider-Man. Dicen lo siguiente. Dicen la gente de Sony: vamos a acceder a todos los personajes de Marvel de Spider-Man, por lo que estamos a la caza de nuevos héroes y villanos. No se sabe si se refiere a que habrá más villanos y más cosas en las siguientes películas. Hablamos de spin-off, pero ¿por qué dices? Pues tenemos la ambición de crear un nuevo universo aún mayor en torno a Spider-Man. Hay varios guiones en marcha. Ítem más. Dice también que Sony está trabajando muy estrechamente con Marvel y Disney. Así que a ver qué pasa con todo esto, a ver si ya Spider-Man se introduce en el universo fílmico de los Vengadores, que están ya Iron Man, Hulk, Thor, etc. A ver si también ya salen más personajes secundarios de Spider-Man y se meten, y al final hay un universo fílmico compartido y compacto, que sería algo bastante bueno y que además sería bastante novedoso en lo que es el medio del cinematográfico. En el cine está, en los cómics estamos muy acostumbrados a esto, al universo compartido, pero en cine no había algo así, hasta ahora. Y fíjate que a lo mejor un universo fílmico compartido puede ser algo bastante interesante para los productores, para la gente que hace películas y para la gente que lo ve también, por supuesto. Más cosas. Pongo una canción, si quieres, después digo más noticias, a ver qué me queda. Yo creo que sí, que voy a poner una canción más y después ya me despido y esas cosas. Bueno, que vuelvo, ¿eh? La canción es de un grupo no muy conocido. El grupo en sí tuvo un éxito que fue esta canción. Y aquí hemos puesto en el programa una versión que hicieron los Sirex de esta canción. Pero la original no la habíamos puesto. Así que un segundito, que se me caen los CDs y se me caen las cosas. Y tengo que buscar... ¿Dónde está este metido? Vale, aquí, CD2, número 14, perfecto. CD2, número 14. Es que me compré un recuperatorio de 5 CDs, algo así, de música de los 60, popera y simpática, y vienen un montón de canciones divertidísimas, pop, simpatiquísimas y vitales de este tipo. Y concretamente, esta canción de John Fred y his Playboy Band, John Fred y su banda de Playboys, la canción llamada Judy in Disguise with Glasses. Judy disfrazada con gafas, que es una canción realmente divertida. Judy con disfraz fue la versión de los Sirex que pusimos aquí en el programa, pero vamos hoy con la original. La original, la de John Fred, a his Playboy Band, Judy in Disguise with Glasses. Como ya está colocada, la ponemos, la escuchamos así tan ricamente. Pues venga, vamos con Judy in Disguise.
Wearing your green slips and your new round arm across your heart, yeah, with your living brown. A cherry sweet spider with God and Judy in the sky with glasses.
Come to me tonight. Come to me tonight.
Pues aquí estaba entonces este grupo, John Fred and his Playboy Band con Judy in Disguise, que seguramente alguno suene por la versión de los Sirex, pero esta es la original. Nos quedan ya 5 minutitos, nos quedan ya para terminar una sola noticia, y además ha venido aquí Sergio para hacer un par de cosas que ahora, pues si tiene a bien, nos contará.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí escuchando este fantástico programa, Fábulas y Reflejos, con un montón de cómics, de personajes, y por supuesto Arturo Míguez, el humor de Arturo Míguez.
Bueno, el humor involuntario, pero humor al fin y al cabo. Nos queda una última noticia, es que ya tenemos, ya sabéis que Marvel anda de Marvelusion, cambiando un montón de series, de equipos creativos, lanzando cada día nuevas series, nuevos equipos, y en fin, cosas que suenan algunas muy bien y otras muy mal. Tenemos una que suena de nuevo muy bien. Una serie de un personaje un poquito extraño y estrafalario, surgió como imitación, copia, homenaje de Batman. Tuvo unas etapas, pues oye, la, su etapa original, primera, de Doug Moen, Chibnall, Sienkiewicz, fue bastante buena. Hablamos de El Caballero Luna, Moon Knight, le metieron en los Vengadores Costa Oeste. Luego tuvo una etapa, la, bueno, Greg Hewitt, que es un novelista de negra, bastante buena, pero también por lo visto no la he leído, pero dijeron que era muy buena. Luego una variedad de Michael Bendis, que ya guste menos su etapa. Y sé cómo fueron, ahora ya va a tener un nuevo equipo creativo. Un nuevo equipo creativo, pero atención, agárrense, porque no suena nada mal, porque... En fin, no más ni menos que Warren Ellis será el guionista de Caballero Luna. Warren Ellis guioniza, Declan Shalvey, que no me suena, pero bueno, estará muy bien, dibuja, pero vuelve a Marvel Warren Ellis, después de hacer cosas en Marvel bastante interesantes, como Next Wave, como, bueno, empecé con una etapa en Excalibur bastante chula, cosas como los Thunderbolts y demás, los Vengadores Secretos, en fin, que es un guionista estupendo, el guionista de cosas como Authority, Transmetropolitan, que es una serie fantástica, que por cierto a ver si reeditan, yo lo dejo caer, Planetary, que es otra maravilla absoluta, así que este personaje que había Luna le puede caer muy bien a Warren Ellis. Brian Michael Bendis se lo llevó a Los Ángeles y de nuevo este guionista lo devuelve a su ciudad natal, a Nueva York, que dan bastante más... al juego. Este personaje, entre comillas, invitación de Batman, vestido de blanco entero, con un montón de armas como Batman, pero que tiene personalidad múltiple. E incluso ellas, una de ellas es el dios Khonsu, el dios de la luna egipcio, que le posee y le hace hacer cosas. Un personaje taradísimo, que bien llevado, puede dar un montón de juego y puede estar, pues yo digo, oye, bastante, bastante bien. Y yo le doy con esta buena noticia, que volverá el Caballero Luna, que volverá Warner y a Marvel, podemos irlo dejando tranquilamente. Salvo que mire, y vea que me falta una noticia que no he dicho y que es importante.
Bueno, pues si quieres podemos hablar un poquito de lo que va a haber mañana en Solos ante el Peligro.
Perfecto, cuéntanos.
Porque por primera vez vamos a tener a Jack Nicholson, que sabes que ha coincidido o va a coincidir en una película de nuevo con Tom Cruise, han coincidido en una sola ocasión. También estará Tamara Falcó, que es hija de los Iglesias, que yo sé que te encanta. Estará Cristiano Ronaldo y un montón de personajes. Ah, por supuesto, no nos olvidemos de Javier Molina, que es el cómico de Torrejón, que también estará mañana para que le entrevistemos, bueno, o entrevistarnos a nosotros, pues está muy loco. Así que estaros muy pendientes mañana a partir de las 5:30 de la tarde en Solos ante el Peligro, aquí en Radio Enlace.
Pues a la mañana a escuchar todo el mundo Solos ante el Peligro, que además también te iré yo, lo digo ya por si.
Hombre, ya
bueno, perdón, no digo que a lo mejor no lo escucháis. No, yo no voy, no me preocupéis que yo no voy. Que yo... Tienes aquí una pelusa, tienes aquí.
Ah, sí, gracias.
De nada, ya está, no pasa nada. Nos vamos, es un placer estar aquí con todos vosotros. Nos veremos aquí la semana que viene. No sé si el programa será grabado en directo o cómo será, pero bueno.
En directo.
Ya veremos, que este fin de semana lo tengo yo todavía un poco así en ciernes. Os dejamos con los Shadows para despedirnos, la canción llamada Backer Boy, el chico soltero.
¿No nos dices dónde vas?
No, a un sitio.
¿Qué te vas a Rocacasterville?
Me voy a Rocacasterville,
¿no?
Seguramente a Rocacasterville a descansar, seguramente, pero bueno, todavía no está claro, así que yo os informaré. Bueno. Sea como fuere, programa para. Si no es en directo, es grabado, pero programa para, porque no os dejaré sin fábulas y reflejos. Lo dicho, os dejamos con los Shadows, Speckler Boy, pasarlo fenomenal, disfrutar de todo esto, de la vida y de todo lo que se puede, y en eso os dejamos con The Shadows. Así que venga.
¡Aparen panteras!
Young, my father said, son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. Sweet as can be, but I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. As time goes by, I probably will and fall in love. Then I'll get married, have a wife and a child, and they'll be my turtle dove. But until then,
your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor.